Señoras y señores, la masificación de nuestras ciudades, con su cultura específicamente urbana, el alcance universal de los medios de comunicación, muy particularmente de la televisión, y la crisis económica, con su tremenda secuela del paro, son, entre otras que podríamos mencionar, las causas que han ocasionado el incremento espectacular de la violencia y la criminalidad que soporta nuestra sociedad. La actualidad de este tema es tan grande que la Fundación Juan Marc ha querido incorporarlo a sus cursillos de conferencias y, en consecuencia, ha solicitado al profesor don Manuel López Rey la preparación de dos lecciones sobre esta cuestión, la violencia y la criminalidad en la sociedad contemporánea. El profesor López Rey es una de las mayores autoridades españolas en la materia. Antes de nuestra Guerra Civil, fue juez, catedrático de Derecho Penal y miembro de la Comisión Jurídica Asesora. En 1939 se exilió y ha permanecido fuera de España durante cuatro largas décadas. Durante esa ausencia tan prolongada, continuó ejerciendo su actividad profesional en el extranjero y durante 20 años dirigió en las Naciones Unidas la sección de prevención del delito y tratamiento del delincuente, sección de la que todavía sigue siendo asesor. Ha visitado y estudiado los sistemas penales de más de 60 países y ha prestado su colaboración y su experiencia a los gobiernos de numerosos países, ayudándoles en temas tales como la reforma penal y penitenciaria, la organización y la investigación criminológica, el adiestramiento de jueces y de funcionarios, etc. El profesor López Rey ha publicado más de 12 libros y los artículos que sobre temas de su especialidad han salido de su pluma superan muy ampliamente el centenar. Sus conferencias se han oído a lo largo y ancho del mundo entero. Desde 1966 es Visiting Fellow del Instituto de Criminología de Cambridge, en Inglaterra. También es miembro de diversas academias internacionales. Su Majestad el Rey, en el año 1980, le hizo comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio y en 1981 el Instituto de Criminología de Madrid le otorgó su Medalla de Oro, que tengo entendido que era, por cierto, la primera vez que se concedía. Para la Fundación Juan Marc significa una gran satisfacción que la relevante personalidad del profesor López Rey ocupe su tribuna para dictar las dos conferencias de que se compone este cursillo. Y por ello le hacemos llegar el testimonio de nuestro mayor reconocimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor González, por sus amables palabras. Ha sido usted muy afectuoso, como era de esperar. Y, señoras y señores, vamos en dos conferencias, y dentro de ciertos límites nada más, a hablar del problema de la violencia y de la criminalidad. Contrariamente a lo que habría de esperar, en las postrimerías casi del siglo XX, vivimos en un ámbito de mayor violencia y de mayor criminalidad. A la violencia y a la criminalidad se puede llegar por muy distintos caminos. Es decir, violencia y criminalidad se hayan entrelazados, pero puede acontecer que la violencia lleve a una persona a ser criminal como consecuencia de ciertas características de su personalidad. Pero puede también acontecer que sin poseer ninguna característica que pudiéramos decir criminógena o delictiva o de cualquier otra manera, esa persona cometa hechos delictivos como consecuencia de una situación en que la misma se encuentra, de una función, de un cometido, de un trabajo, de una empresa, etc. Hoy día asistimos al espectáculo que el torturador tortura y aplica un tratamiento cruel, inhumano o degradante, sencillamente porque es miembro de un cierto partido político, es servidor de un determinado régimen, o simplemente porque, como consecuencia de una profesión ideológica, estima que la mejor manera de llegar a implantar en forma práctica su ideología requiere la violencia. La conclusión es, pues, que en términos generales podemos decir que la violencia es algo inherente, no solamente en buen número de casos, a la condición humana, pero más extensamente a la estructura social económica de cualquier sociedad, bien sea esta capitalista o bien sea esta socialista, marxista o comunista. La violencia significa, en principio, ejercer una fuerza, compeler a alguien a hacer algo, pero esa fuerza no es necesariamente una de índole física. Puede ser una violencia de tipo psicológico, de tipo político, e incluso, como veremos más adelante, lo que llamamos una violencia de tipo invisible. En suma, violencia significa un actuar, un conducirse en forma desusada, desusamiento que se manifiesta por no adaptarse a las normas de tipo social. Podríamos definirla en términos generales como la facultad, habilidad, capacidad o energía para lograr algo en vista de una finalidad determinada, satisfacer un deseo, afirmar una ideología o penetrar simplemente un mercado económico. En definitiva, si quisiéramos ser breves, podríamos decir que a lo que tiende es a imponer la voluntad propia. Y esa voluntad propia puede ser la de una persona, la de un grupo o de una institución. La violencia se da en la familia, se da en las instituciones estatales, en las instituciones comerciales, profesionales, etc. Hoy día asistimos más y más a la violencia en el orden internacional y en el orden transnacional. La violencia tiene un inconveniente doble. Primero, que generalmente significa la absoluta inhabilidad para el diálogo. Trata de convencer sencillamente utilizando, sirviéndose de medios de tipo violento. En segundo lugar, que casi sin excepción, la violencia provoca una contraviolencia, una reacción contra esa violencia que se ejerce sobre la misma. No olviden ustedes que hoy día, y si examinamos el panorama mundial, de 160 países independientes que existen en el mundo, apenas si el 30% de ellos tienen un régimen democrático, aunque ese término democrático se ha desvirtuado como consecuencia de ciertas ideologías. Es decir, que el número de países en los cuales existe un tipo de vida que pudiéramos decir que no lleva a la violencia con frecuencia, se va reduciendo cada vez más y más. Y hoy día asistimos al espectáculo, y he de referirme nuevamente a la cuestión de la tortura o del tratamiento cruel inhumano, que esa violencia se ejerce a menudo con una especie de caperuza, de escudo, diciendo que se obra en cumplimiento de la ley o en cumplimiento de una obediencia debida. Es cierto que la obediencia y el cumplimiento de la ley son necesarias, pero uno de los problemas que se nos plantea hoy día, particularmente al nivel de las Naciones Unidas, es que lo legal no excluye la criminalidad. Si ustedes examinaran el panorama que ofrece la legislación penal en buen número de países, verían ustedes que se han convertido en criminales una serie de hechos que en realidad no debieron serlo. Es decir, el proceso de criminalización del número de hechos delictivos está aumentando en el mundo. Y esto da lugar inmediatamente, aunque en buen número de casos, en forma artificial, a que aumente la criminalidad. Pero esa criminalidad es una criminalidad solamente de tipo legal. ¿Podrán ustedes decirme que lo legal es lo que vale, lo que debe obedecerse? No, si tenemos en cuenta esa condición de un buen número de regímenes políticos existentes. Otra característica de la violencia es que generalmente se la identifica con la agresión. Es cierto que en principio toda violencia requiere una actitud de índole agresiva, pero también existimos a una violencia que se puede llevar a efecto sin formas de violencia física, por medio de drogas o por medio de una serie de medios científicos o técnicos. En suma, asistimos al espectáculo de que cuando nos suponíamos que éramos una sociedad de tipo civilizado, de tipo progresivo, y hablamos constantemente del progreso, esto no acontece. La criminalidad va aumentando en la mayor parte de los países, y no me refiero solo a la criminalidad, como veremos en la segunda conferencia, de tipo común, el matar, el lesionar, robar, etc. Hoy asistimos a una criminalidad como consecuencia de la actuación extensa de la violencia institucional. Son las instituciones las que llevan a cabo esa violencia y de las cuales no se ha podido ocupar la criminología, porque la criminología, aunque ha contribuido mucho al mejor conocimiento del acto delictivo, del delincuente y en ocasiones de la víctima, ha sido siempre, y lo es en gran medida en la mayor parte de los países, una especie de disciplina marcadamente conservadora. No olviden ustedes que la criminología nace a finales, en el último tercio del siglo XIX, se mueve en una sociedad de tipo industrial, de tipo occidental, y es esta sociedad de tipo conservador, de tipo pacato, de tipo moralizante, a menudo un poco hipócrita, la que va desapareciendo en las décadas de 1950 y de 1960. Es entonces cuando el mundo occidental se quiebra y aparece un mundo mucho mayor como consecuencia de un proceso de descolonización, de desaparición del imperialismo. Y como consecuencia de ese proceso de emancipación, que es justo que se haya completamente legitimado, aparece un buen número de países que requieren un buen número de años antes de organizarse democráticamente, y sobre todo una serie de delitos que hasta entonces habían existido, pero en limitada medida, como son los casos de genocidio y de etnocidio. En suma, si pudiéramos hacer una lista, que no es siempre completa, podríamos decir que existe una violencia individual, existe una individualencia familiar, de grupo, institucional, estructural, económica, industrial, política, ideológica, científica, técnica y judicial. Quizás asombren ustedes un poco de que haga referencia a esta última, pero como veremos en la segunda conferencia, la violencia judicial existe, y voy a referirme aquí solo como un ejemplo de pasada, que en la mayoría de los países la población penal del mismo está constituida entre un 50 y un 80% de personas privadas de libertad en espera de ser juzgadas. Y esto va aumentando incluso en los países desarrollados. Y el periodo de espera oscila entre 6 meses y 3 años. Y en el 85% de los casos, estas personas que han sido privadas de libertad por tan largos periodos de tiempo no son condenadas nunca a más de 3 años. Y últimamente, en el 95% de los casos, estas personas pertenecen a los estratos sociales económicos más bajos de la sociedad. Y para ello les bastará a ustedes asomarse a las estadísticas. Y sin embargo, estamos constantemente hablando en leyes, códigos, de la rehabilitación del delincuente. Pero ¿cómo vamos a rehabilitar un delincuente cuando el aparato del sistema penal funciona de esta manera? Y repito que eso se da no solamente en los países en desarrollo, sino también en desarrollados. La violencia también impone siempre un riesgo, al que me he referido un poco ya de pasada, y es decir, que el que la ejerce, el hombre que se sirve, o el grupo o la institución que se sirve de la violencia, generalmente tiene que darse cuenta que va a dar lugar a una reacción por parte de la víctima, pudiéramos decir en términos generales. Esto no acontece siempre en los delitos de tipo común, como por ejemplo en los atracos en las calles, el maltrato familiar. Hoy día asistimos al caso curioso que la crueldad y la violencia en los matrimonios y respecto a los niños va aumentando, particularmente en los países en desarrollo. De manera que podríamos, si tenemos en cuenta este panorama, preguntarnos cuáles son las causas de la violencia. ¿Por qué la violencia, en vez de ir disminuyendo en una sociedad que pretendemos ser progresiva, civilizada, técnica, etcétera, en vez de aumentar, disminuye? En vez de disminuye, perdón, aumenta. No olviden ustedes que si examinan ustedes los siglos pasados, había también casos de violencia. Pero hoy día estos se llevan a cabo incluso oficialmente. Como veremos con las cifras que les daré en la segunda conferencia, en algunos países el número de personas desaparecidas como consecuencia de una violencia institucional sobrepasa en gran cantidad el número de homicidios comunes cometidos en ese mismo país. Pues bien, cuando hablamos de causas de la violencia, hemos de tener en cuenta que el concepto de causa es un poco equívoco. Cuando hablamos de causa, hablamos más bien de una correlación. La causación no se puede entender en sentido mecánico, matemático, que si se da un determinado acto, se da siempre el mismo resultado. De manera que quizá mejor que el término de causa, podríamos hablar aquí de factores que condicionan la violencia. Y estos factores enumerados despacialmente son los siguientes. En primer lugar, tenemos las ciertas características individuales de la personalidad de la persona de que se trate y características que pueden darse tanto en el que comete la violencia como el que la sufre. No olvidemos que en la manifestación de la violencia, la víctima puede jugar también un papel provocador o de inducción. De manera que tenemos primero las características personales, pero repito una vez más, como dije anteriormente, que aunque estas características juegan un papel, lo cierto es que las que voy a enumerar juegan hoy día en la sociedad postindustrial uno mucho mayor. En segundo lugar, tenemos la desigualdad social y económica que existe en la mayor parte de los países, sean capitalistas, marxistas, comunistas, etc. En tercero, la situación política existente, que ya he mencionado, predominante en buen número de países. En cuarto lugar, tenemos el papel que juegan los medios de comunicación, particularmente en los países en desarrollo, exaltando a veces exageradamente, dando excesiva publicidad o importancia a actos de violencia cometidos en el mismo país o en el otro. En este sentido, la prensa, la radio, la televisión, etcétera, han contribuido enormemente a que, sin darnos cuenta, el margen de aceptación de tolerancia por la violencia se aumente. En quinto lugar, tenemos la permisibilidad. Por permisibilidad ha de entenderse aquí que conductas que hasta hace 20, 25, 30 años, eso depende del país de que se trate, estaban condenadas más o menos moralmente o socialmente, ya no lo son. Me refiero particularmente a la cuestión de la permisibilidad sexual, de la pornografía, etc. Se pensó durante algún tiempo, incluso por eminentes criminólogos, que esta mayor permisibilidad, sobre todo en lo sexual, provocaría una reducción de los delitos sexuales. Es todo lo contrario y de ello me ocuparé en la segunda conferencia. De manera que la pornografía, que hoy día se haya propagada, admitida en buen número de países, y no les hablo a ustedes un nombre por razones morales, sino por razones sociopolíticas, ha tratado de dar una ética a la violencia que no es admisible. Y tenemos, en consecuencia, que otro aspecto es la excesiva intervención del Estado a través de la burocracia. Esta excesiva intervención ha llegado a un proceso, ha dado lugar a un proceso de despersonalización que es cada vez más frecuente y que en las grandes áreas urbanas la relación entre las personas haya disminuido enormemente. Como veremos también más adelante, el crecimiento urbano, generalmente sin planificación, ha dado lugar a que la criminalidad aumente en los grandes centros urbanos y que hoy día en algunos sectores de estos centros urbanos se viva con miedo, hasta tal punto que en ciertas ciudades del mundo las personas evitan salir después de las horas de trabajo y los gastos que se imponen ellas mismas para protegerse con medidas de seguridad contribuyen al aumento creciente de las causas del delito. Y si tenemos en cuenta todo esto, podrían ustedes preguntarme, y seguramente alguno de ustedes lo hará más adelante, pero es que la violencia no se puede justificar. Es decir, no existe una violencia de tipo legítima que permita la utilización de la misma contra otra violencia existente. Esto es evidente que lo hay. Pero el problema de los límites es un problema muy difícil de establecer. Ya lo iremos viendo a lo largo de estas dos conferencias. Existe desde luego una violencia injusta y podríamos pretender que existe una violencia justa frente a la opresión. En el fondo, en este sentido, España ha dado el magnífico ejemplo ya desde el siglo XVI y XVII de justificar, incluso recuerden ustedes al padre Mariana, el tiranicidio, es decir, que se justificaba la muerte del tirano. Si tenemos en presente lo que les he dicho antes del gran número de regímenes autoritarios, dictatoriales, etc., podríamos preguntarnos también que contra ellos cabe una resistencia. Esto es cierto. Pero el problema es que actuando esa resistencia, esa contraviolencia, se plantea el problema de la victimización. ¿Quiénes van a ser las víctimas? Porque lo que nos presenta hoy día el problema de la violencia y de la contraviolencia es el enorme aumento del número de víctimas que muchas veces no tienen nada que ver con la ideología que se encuentra opuesta entre el que actúa violentamente desde arriba y el que actúa violentamente desde abajo. Es más, en algunos casos, las víctimas pueden ser partidarios de la misma ideología que aquel que lleva a cabo contra la violencia. La violencia, pues, para ser admisible, para ser justificada, tiene que tener en cuenta la índole de los medios que utiliza. Y aquí nos planteamos o nos enfrentamos con un problema que afecta hoy día a la inmensa mayoría de los países, y es la violencia de tipo terrorista. El terrorista, y hablo en términos generales, como lo suelo hacer siempre en todas mis conferencias, el terrorista tiene el lema más o menos conscientemente formulado: nadie es inocente, todo el mundo es culpable. Y claro es, al actuar bajo este lema, con esta finalidad, barrena totalmente la justificación ideológica que pudiera aceptar, porque no es cierto que todo el mundo sea culpable y que nadie es inocente. Recuerden ustedes, si hay aquí algunos estudiantes de Derecho Penal o de Criminología, que el uso de medios que ocasionan grandes estragos no se puede justificar siempre. De manera que, quizá recordando nuevamente al padre Mariana, podríamos decir, es que podríamos hoy utilizar lo que aconsejaba el padre Mariana: informar o llamar la atención por tres veces al dictador, diciendo al rey, entonces, el monarca, como utiliza el término, que se marchara. Yo dudo mucho que ninguno de los dictadores existentes pudiera marcharse. Pero es que tenemos también otra violencia, la violencia de tipo económico llevada a cabo por las grandes empresas, las multinacionales, en los países en desarrollo, que han dado lugar, y de esto tenemos abundantes datos en las Naciones Unidas, a formas de etnocidio y de genocidio, al acelerar un proceso de desarrollo industrial y económico que no se justifica nada más que desde el punto de vista financiero, comercial e industrial de esas grandes empresas. La tragedia que tenemos hoy, que tenemos que enfrentar, es que por desarrollo se entiende generalmente solamente el desarrollo industrial, y siempre medimos el desarrollo de un país, y esto lo han venido haciendo incluso las Naciones Unidas hasta los últimos 5 años, teniendo en cuenta los índices del Producto Nacional Bruto. Y si un país lo aumenta en 2, 3, 5 o 10%, es un país que marcha bien. Pero no nos damos cuenta de que hay muchos que no se benefician, ni mucho menos la inmensa mayoría, de ese incremento del Producto Nacional Bruto. Y tenemos, en suma, la criminalidad por abuso de poder económico, de la que apenas se ocupan los criminólogos, aunque empiezan poco a poco a hacerlo ahora. De manera que el problema de los límites, el problema del terrorismo que existe desde arriba y desde abajo, lo que se trata es de justificarlo ideológicamente. Es cierto que el pasado, el presente y el futuro pueden presentar ciertas bases justificativas, pero aquí nuevamente el problema de la victimización juega un papel importante. Además, la experiencia ha mostrado, y esto lo puedo decir con algún fundamento, dado el panorama internacional que ofrecen las Naciones Unidas, donde he trabajado durante muchos años, es que si el movimiento terrorista triunfa, la revolución se impone, aparece una nueva dictadura, contra también contra la cual se inicia inmediatamente una contraviolencia. Y los ejemplos de países que pudiera ofrecerles son numerosos. Y claro es, hoy día el terrorismo se considera por algunos como un delito especial que merece ciertos privilegios cuando el terrorista es detenido. Hoy día esto va desapareciendo también. La tendencia a crear tipos delictivos diferentes va desapareciendo en el área internacional hasta tal punto que la condición de delincuente político que en el siglo XIX y a comienzos del XX se consideraba como una especie de tipo diferente, tipo especial, no se admite ya en casi ningún país. Entre otras razones, porque el delincuente político, el terrorista, lo mismo puede ser desde el punto de vista de extrema derecha como de extrema izquierda. Y en los dos casos ha de tratar de imponer, sin dialogar, sin tener en cuenta que lo que se precisa es un proceso de discusión y de democratización, la aceptación de un régimen determinado. Y tenemos, pues, que de un lado tenemos el aumento de la violencia individual, la violencia institucional, la violencia económica, la violencia industrial, la violencia científica, etcétera, incluso la violencia judicial a que he aludido antes. No todas estas formas de violencia dan lugar a un aumento de criminalidad. No, pueden dar lugar a ciertos abusos, que son más o menos condenables, pero no a ciertos hechos delictivos. Pero sí a un aumento constante de la criminalidad y a que las Naciones Unidas hayan tenido que adoptar en 1975, cuando se pensaba que nos habíamos constituido en seres más civilizados, una declaración contra la tortura y el tratamiento cruel e inhumano, y que un buen número de países lo sigan practicando. Hay otro problema que se encuentra estrechamente unido al problema del aumento de la violencia y de la criminalidad, y es el problema de la juventud, y me alegra ver que aquí hay muchos jóvenes, muchachas y muchachos. Hoy día, como consecuencia de una miopía de tipo social, económico y político, la sociedad postindustrial, en vez de asegurar un futuro más o menos estable, razonable, a la juventud, no se lo asegura. El futuro se presenta cada vez más incierto, más envuelto en dificultades, y no debemos olvidar que en la inmensa mayoría de los países, las personas menores de 25 años, sobre todo en los países en desarrollo, constituyen del 35 al 40% de la población. Y en los países desarrollados, el 20 y el 22%. Y es justamente esta falta de aliento, de certidumbre de que se va a llegar a sentarse uno en la vida, hombre o mujer, de una forma razonable, la que condiciona también esas formas de violencia que vemos hoy a la juventud, a la cual criticamos y que merece ser criticada en ciertos casos, pero no en todos, porque es que la sociedad no ha sabido construir una que pueda asegurarles en una proporción razonable un futuro más o menos satisfactorio. O todos los problemas que estamos presenciando hoy día y que contribuye también a este aumento de la violencia y, por tanto, eventualmente de la criminalidad, es que cada vez tenemos tiempo, el tiempo más libre que antes. Es decir, tenemos más tiempo a nuestra disposición de no trabajo. Hay dos razones para ello. Uno, el aumento de desempleo que se haya unido a lo que acabo de decir, la falta de un cierto futuro social y económico. Y en segundo lugar, que como consecuencia también de un proceso técnico, de un proceso científico, las horas de trabajo, las jornadas de trabajo se van reduciendo constantemente. Yo me acuerdo todavía, en mi tiempo, cuando era un muchacho, que se hablaba de las jornadas de 50 horas, de 48 horas. Hoy día estamos ya discutiendo, incluso en algunos aspectos en los países desarrollados, si se puede llegar a la jornada de 30 horas. En algunos ya se ha adaptado la de 32 horas. Pero el problema que no se ha resuelto todavía es qué se va a hacer con ese tiempo libre. Es que vamos a incitar a que la gente siga dedicándose al deporte, bien, pero hasta cierto límite. Contemplando la televisión, hasta cierto límite. Esto es más fácil que ir al teatro. Los teatros en casi todas las partes del mundo están sufriendo una crisis económica, en parte como consecuencia de esa autorreclusión que se da en las grandes ciudades a que me he referido antes. Y luego tenemos la explosión de las grandes aglomeraciones urbanas. Hoy día, el número de ciudades en el mundo con más de 5 millones de habitantes es 35. Pero para el año 2000, las Naciones Unidas han publicado las proyecciones urbanas y de esas proyecciones me he servido en una investigación que me hallo conduciendo ahora para preguntarme cuáles serán los resultados cuando, por ejemplo, ciudades como México capital en el año 2000 tenga 31 millones de habitantes. Cuando, por ejemplo, Calcuta tenga 18 millones de habitantes, cuando San Paulo o Río Janeiro tengan 23 millones de habitantes, cuando Madrid incluso tenga entre 8 o 9 millones de habitantes. Los ejemplos podrían multiplicarse, pero el resultado, la conclusión, y repito que me hallo conduciendo la encuesta todavía, es que en aglomeraciones urbanas tan enormes que ejemplifican de mala manera una falta de planificación, una falta de consideración a la calidad del hombre, cuando digo del hombre me refiero bien entendido también a la mujer, es ese proceso de despersonalización. En las grandes ciudades la gente se comunica menos y menos personalmente y más telefónicamente. Claro es, la comunicación telefónica es válida y suple muchas veces en forma vital, en forma económicamente de tiempo, lo que se precisa. Pero el problema es que en las grandes ciudades la comunidad, en el sentido real de la palabra, desaparece. Tenemos las ciudades dormitorios en buen número de países, tenemos la aceleración, el tiempo que demanda el transporte y, en definitiva, el cansancio físico y moral de la vida urbana. En suma, yo no quiero aquí ser demasiado crítico, lo que acontece es que no hemos acertado en los países desarrollados y en desarrollo a estructurar o al menos presentar las bases esenciales por una sociedad de tipo más humano, más social, más comunicada entre sí misma. Fíjense ustedes, y este materialismo se da también tanto en países capitalistas como socialistas, que nos ocupamos casi constantemente de elevar los niveles materiales de vida. Esto es importante, que la gente gane más, que se viva mejor. Pero no nos hemos ocupado de formular las bases para un tipo mejor de vida. Y esta discrepancia es la que en definitiva ha dado lugar y está dando lugar a un aumento de la violencia y que en definitiva, como consecuencia del condicionamiento de estos factores, estemos presenciando un aumento de la criminalidad. Y ese aumento de la criminalidad, como veremos en el jueves, lo podemos más o menos estimar, pero no precisar. Y la tragedia es que la inmensa mayoría de los países se dan cuenta del problema, pero no aciertan a resolverlo. No creo que el problema de la criminalidad se pueda resolver hoy día con la promulgación de numerosas leyes especiales contra A, B, C, terrorismo, etc., con la multiplicación del aparato policial, judicial, etc. Se puede llegar a hacer, pero hay que justificarlo antes. La multiplicación de la criminalización, de aumentar el número de hechos delictivos, no conduce nunca a buenos resultados. Para ser efectiva una justicia penal, para lograr una reducción razonable de la criminalidad, lo que hay que hacer es sobrevaluar lo que debemos entender por criminal y no. Y como veremos en la conferencia del jueves, esta es la encrucijada en que se encuentra la inmensa mayoría de los países. La criminalidad violenta aumenta. Incluso hace unos pocos días he visto en los diarios españoles que, si bien se dice que según comunicados de los servicios correspondientes, la criminalidad en algunos casos ha disminuido, sin embargo la criminalidad violenta aumenta. Lo malo es que por criminalidad violenta se refieren la inmensa mayoría de ellos a la criminalidad de tipo común, pero hoy día tenemos la criminalidad institucional, lo que he llamado en mis libros criminalidad oficial, semioficial, económica, ideológica y política. Y de esto hablaremos el próximo jueves, y entonces le digo hasta entonces.